Yo creo que lo más importante o lo que más me ha servido a mí es hacer un paso para atrás y ver toda la línea de tiempo de todo lo que he pasado, ¿no? Reconocer en esa línea de tiempo en dónde estoy en este momento y a lo mejor sí puedo voltear hacia atrás, ver todo lo que ya he hecho y decir, ok, sí me lo merezco, sí, sí lo puedo hacer, sí puedo estar acá, ¿no? Pero por ejemplo, si voy empezando apenas y veo gente que tiene muchísima experiencia, reconocer que en mi línea de tiempo yo voy empezando y que no hay que saltarse o querer saltarse todos estos pasos para llegar a lo más arriba, ¿no? O sea, hay que darle tiempo a las cosas, reconocer el momento en el que estás tú, y yo creo que es lo más importante para lidiar con esto.
Bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat, este podcast que trae para ti las historias de esos latinos que están haciendo cosas chingonas por el mundo, con el objetivo de que te llenes de inspiración, de que aprendas de su experiencia y salgas a romperla donde tú quieras. Y esta ocasión no es para nada la excepción, platicamos con Diego Duarte. Diego es un talentosísimo artista de iluminación en DreamWorks, este estudio de animación que ha lanzado producciones como Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar. Y si tú has visto El Gato con Botas, Monstruo del Mar, la película de Lego, incluso la película de los WoW Cartoons, entonces has visto el trabajo de Diego. Y es que para poder colaborar como iluminador en DreamWorks, Diego pues tuvo que pasar por varios estudios de animación. Y en este episodio repasamos todo lo que ha aprendido, así como todos esos retos que le toca vivir en esta industria. Sin duda, un gran ejemplo de persistencia, de aprovechar oportunidades y de cómo llevar tu talento a otro nivel. Mi nombre es Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat.
Me lo voy a dar fast forward, haz cuenta que ponerle regresar a la casetera y quiero que me platiques un poquito cómo fueron esos inicios. Digo, entiendo que DreamWorks es una empresa increíble, es sí. una empresa donde, pues, como te digo, con las películas, las producciones que han sacado, nos roba, si me explico, suspiros,
Sí, claro.
talentos, llanto, todo eso, pero estás de acuerdo conmigo que no es como que sales de la universidad y mandas tu currículum a DreamWorks y te contratan, ¿sabes?
O sea, tienen muchísima suerte, a lo mejor puede ser,
puede ser que
pero
sí.
los astros se tienen que alinear bastante, bastante para que
para
suceda.
que suceda. Entonces hay un montón de chamba atrás y esa es la parte que me gustaría
Así
recolectar
es.
para el podcast, mi Diego. Tú me estás diciendo ahorita, digo, ya platicamos un poquito antes de todo lo que haces, pero estudias en el Tec de Monterrey, sales
Así
y qué onda,
es.
¿y qué pasa con esos primeros? O más bien, platícame un poquito los últimos semestres, ¿cómo fueron?
Sí.
¿Ya te sentías listo? ¿Ya querías salir a romper el mundo? ¿O qué onda? ¿Qué pasaba por ahí, mi Diego?
Pues mira, voy a regresar un poquito porque
Ajá.
hay una parte de cuando yo empecé la carrera, que en una de las primeras clases que se llamaba Introducción a la Animación o algo así, que era una
Okay.
introducción a la carrera, ¿no?
Ajá.
Y nos traen a un ponente que era un artista de DreamWorks.
Okay,
Él era
okay.
mexicano y acababa de entrar, justamente acababa de entrar, tenía como, no sé, 4 o 5 meses que
Tú a la
acababa de entrar.
carrera. O él
Yo a
a
la carrera
DreamWorks.
y él a
Él a
DreamWorks,
DreamWorks. Okay,
¿no?
okay.
Y nos contaba un poco de su proceso, de cómo era, y pues todos quedamos así como súper emocionados, ¿no?
Ya. Yeah.
Porque, pues te digo, como animador, lo primero que le tiras, bueno, a lo más alto tirarle es a Pixar o a DreamWorks, ¿no? Porque
Okay.
es como la cúspide,
Son las
son
grandes
como
ligas,
los
¿no?
referentes, claro, las grandes ligas.
Fue para ti
Perdón.
un tema de quiero eso. O sea, lo viste el chavo, te dieron ganas de voy por aquí.
Sí, entonces pues como que ahí me fui como planteando metas, ¿no? Entonces
Okay.
va como avanzando la carrera, y ya ves que llega como la crisis del 2008, que fue
Ah, sí,
como
cierto.
malo, económicamente y todo esto,
Claro.
y lamentablemente me dice mi papá, pues ¿sabes qué, hijo? Yo estaba becado en ese entonces.
Ya.
Me dice, no vamos a poder continuar pagando el próximo semestre en el TEC.
Yeah. Okay.
Y en el TEC me daban un año
Okay.
como de gap para que yo pudiera como
Retomar.
retomar todo. Entonces dije, ok, de este año vamos a hacer lo posible para avanzar de otras maneras, ¿no?
Okay.
Entonces conozco yo a un profesor en el TEC de Monterrey, que él era en ese entonces como el encargado de los laboratorios de animación donde estaban todas las computadoras y todo esto, ¿no?
Ya.
Y le dije, oye, pues, dos paros, ¿no? El primero, déjame quedarme aquí aunque no sea un alumno activo.
Okay.
Y el segundo, déjame ver lo que haces, ¿no? Y a lo mejor por ósmosis ahí se me va pegando un poquito.
Okay. Pero ahí, por ejemplo, o sea, o sea, esa oportunidad que pediste era porque tú decías, algo bueno va a salir de aquí.
Algo
o sea,
tiene que salir, porque aunque no pueda como tomar las clases, puedo ver lo que hace el maestro todo el tiempo, ¿no?
Ok.
Y puedo tomar las clases como oyente, pero no como para una evaluación.
Sí, pues. Claro, o sea, que al final tenga un resultado o así, ¿no? O sea, no tenías que entregar trabajo, no tenías...
Exactamente, entonces yo hacía como mis propios tiempos, tenía como mis propios proyectos... Y la verdad es que me fue muy bien en ese año.
Okay.
Porque en ese año empecé a trabajar mi primer trabajo para una empresa en Monterrey que se llama CGBot. Okay. Nosotros les hacíamos como... les dicen assets que son como modelos tridimensionales para videojuegos, ¿no?
Ok.
Entonces, con lo que iba aprendiendo, ya iba como trabajando.
Ok. Y ahí, por ejemplo, la pregunta obligada, me digo, porque yo creo que es parte de lo que mucha gente dice, ¿cómo agarras tu primer trabajo? ¿Sabes que está este dilema donde dices, oye, necesitas experiencia para entrar a trabajar, pero necesitas trabajar para tener experiencia, ¿sabes? ¿Cómo llega esa oportunidad a ti?
Pues mira, en ese entonces toda la industria en México estaba pues en pañales, ¿no?
Ajá.
Y la gente que iba a trabajar en eso tenía muy poca experiencia o nula experiencia y se le enseñaba como en el trabajo, ¿no? Él decía, okay, te doy, no sé, 3 meses de prueba y después a ver si te quedas o a ver qué onda, ¿no?
Yeah.
O entrar como un interno o cosas así, ¿no?
Claro.
Entonces, este profesor arma un equipo como de 4 o 5 personas y les dice a la compañía, a ver, tengo un equipo de 5 personas y nosotros podemos hacerles como outsourcing de proyectos como más simples, pero denos chamba.
Ok.
Y entonces dijeron que sí y ese fue mi primer trabajo.
Ok, esa fue la primera vez que
hice. Esa fue la primera vez que dije, uy, estoy trabajando y apenas voy como a la mitad de la carrera y ya estoy trabajando.
Ok, entonces, de hecho, y era de la pregunta que me te decía al principio, ¿no? Ya ibas terminando, ya te sentías listo, preparado, más bien aquí se cruza esa oportunidad contigo y dices, va, lo voy a tomar, voy a empezar a darle. ¿Y qué onda? Cuando estabas trabajando, ¿cómo te sentías? Porque yo siento que muchas veces, cuando digo, me pasó a mí estudiante, como que tomas ese, o sea, es el primer trabajo y lo sacas y te sientes de que Juan chingón, decimos, ¿no? Que ya, de aquí yo el armo y todo, sin saber todo lo que hay, que sigue, ¿verdad?
Así
¿Tú
es.
¿Cómo te sentías en ese momento?
No, pues yo me sentía más bien apantallado porque veía todo el trabajo que hacían los que eran más profesionales que yo y yo lo veía como una meta, ¿no? O sea, como qué tengo que hacer para llegar a eso, ¿no?
Okay.
Entonces, yo en ese tiempo estaba en un gap donde no estaba estudiando.
Ajá.
Pero dije, ok, ahora esto, ¿cómo voy a hacer para que mi segunda parte de la carrera yo la vaya enfocando más hacia lo que quiero?
Okay.
Entonces, del plan de estudios que me daban, como que yo fui priorizando algunas materias y algunas cosas para que al final yo llegara con un portafolio de composición y lighting.
Ok. O sea, tú desde el inicio de tu carrera fue lighting. O sea, ya empezaste a ver como toda la iluminación, ese tipo de cosas.
Era lo que me gustaba, sí.
Ok. ¿Te gustaba desde...?
No sabía en realidad qué departamento era,
okay.
Pero sabía que era lo que me gustaba de una película, pues.
Ok.
Me gustaba cómo se veían, me gustaba... lo realista, yo veía a veces como videojuegos y decía, wow, no, es que este juego se ve bien realista. Yo le decía a mi papá, ¿ya viste, papá, el nuevo FIFA? Que aparte de los comentarios del perro Bermúdez, ve los estadios, cómo se ven.
Claro, claro.
Y mucho de eso es parte de la iluminación.
Ok, ok. Y por ejemplo, ¿cuáles eran, en ese tiempo, cuáles eran tus referentes? O sea, ¿veías qué películas y qué decías? ¿Algún día voy a llegar a hacer algo así? O sea, si había en ese momento... ¿referentes fuertes
claro.
para ti?
Bueno, pues en ese entonces, pues ya habían salido como todas las de Toy Story y todo esto.
Ok.
Por ese entonces, sale Avatar. Bueno, antes de Avatar, hubo un video, curiosamente venía en el Xbox 360, que era como un making of de la película de Titanic, ¿no?
Okay.
Entonces, James Cameron, el director, te decía como de que no, esto así se hicieron los efectos y todo. Y veías cómo hicieron el barco, que porque no existía el barco, todo lo hicieron por computadora. Y cómo hicieron el render y todo eso. Y yo dije, wow, eso es lo que quiero hacer.
O sea, desde ahí le pusiste el ojo de que esa es la parte que a mí me llamó la atención.
Así es.
Ok. ¿Termina esta parte, Diego? Bueno, más bien no termina. Empiezas, es tu primer trabajo. ¿Cuánto duras ahí, más o menos?
No duró mucho, son como 6 meses, porque se hizo ya después un poco complicado el llevarlo junto con lo, las clases, con la carrera.
Claro.
Y pues ellos buscaban a lo mejor algo un poco más profesional, pero pues se queda como parte del currículum, ¿no? Queda como el primer trabajo.
Claro, claro. Que
y al final, cuando tú cuentas cuántos años de experiencia tienes, eso también cuenta.
Es el primero, ¿ah? ¿Eh? Ahí, por ejemplo, digo, bueno, dices, sigues yendo a la carrera, me imagino que cuando, como dices, aprender por un lado en cuanto a la teoría y todo, y aprender a un lado de la práctica, o sea, ir de la mano, ¿es algo que tú recomiendas? ¿Es algo que definitivamente tiene que pasar? ¿O lo
Yo creo como... que es lo mejor que puede hacer un estudiante que se quiere dedicar a esto, el poner todas las cartas sobre la mesa y decir, ok, ¿a qué me quiero especializar? Y empezar a buscar oportunidades en eso mientras estás estudiando. Yo, por ejemplo, después de este trabajo, hice prácticas profesionales en un estudio de animación.
Okay.
También estaba ahí en el TEC de Monterrey, porque el TEC de Monterrey tiene ahí como incubadoras y espacios de oficinas, y este, un estudio de animación se había mudado para allá, que se llama MetaCube. Entonces ahí entro como pasante.
Y ahí estabas, ya habías terminado la carrera y fue tu primera.
Todavía en la carrera, haz de cuenta que te daban la oportunidad de revalidar algunas materias. Con el trabajo que hacías ahí. Entonces yo me la pasaba de que 3-4 horas diarias en este lugar. Y lo demás eran como pues mis materias, ¿no?
Tus materias normales. Y de hecho, ahorita, bueno, por ejemplo, nomás porque quiero hacerle zoom. Vamos a llegar a esa parte de la historia, pero ahorita, por ejemplo, me platicabas un poquito el tema a grandes rasgos en DreamWorks. Tú te dedicas 100% a la iluminación de las escenas.
Exactamente.
¿Cierto? Entonces, si nos puedes platicar un poquito a grandes rasgos, nomás para que... Digo, ya platicamos cómo empezaste, lo que haces ahorita y qué, o sea, cómo la gente puede ver tu trabajo. O sea, fíjate que estoy viendo una película de DreamWorks y es como que, ¿qué onda ahí? O sea, ¿cuál es el trabajo de Diego? Para nada más como para que esté el puente, ¿no? De cómo empezaste, lo que haces ahorita y ahorita vamos a seguirle con todo lo del medio.
Bueno, pues tiene como muchas vertientes, ¿no? Desde las cosas como en las que uno no piensa como qué me hace sentir una escena cuando la estoy viendo, de que si me hace sentir triste, si me hace sentir contento, si me hace sentir asustado. Es mucho por el color y por la luz que hay en una escena.
Claro.
Todo eso es lo dicta un director de fotografía, ¿no? Y ellos son los que dicen, ok, quiero que esta escena tenga como estas características en cuanto a luces y sombras, de que si es día, de que si hay poca luz, de que si es en un lugar muy iluminado, poco iluminado, no sé, si es, por ejemplo, algo de terror. Muchas veces para lo de terror te ponías una linterna en la parte de abajo que se te viera como la sombra en la parte de arriba de los ojos y decía, uy, no, eso ya es como mucho de terror.
Claro.
Como muchas de esas técnicas para dar a entender cosas que el director quiere dar a entender en la película.
Entonces ahorita es lo que prácticamente lo que haces con escenas de películas, ¿no? Ahorita me platicas, por ejemplo, las tres películas más recientes que han salido, que tú tienes, o sea, que has colaborado más bien.
Sí, pues mira, está El Gato con Botas, ese fue con DreamWorks.
Que es un spin-off de Shrek, ¿no? O sea, prácticamente
es un spin-off de Shrek, sí, es como parte del universo de Shrek.
Sí.
Antes de eso, que también estuvo nominada a los Oscars, es el The Sea Beast, que no me acuerdo cómo se llamaba en español.
No sé.
Pero era una película de Netflix, como de bestias marinas. Creo que se llamaba Monstruo del Mar, una cosa
Monstruo
así.
Monstruo
marino,
¿no? Sí, creo que sí.
Y la otra fue Más allá de la Luna, que también está en Netflix. Que esa era para Netflix y un estudio que se llama Pearl, que era antes parte de DreamWorks China. Y después lo venden. Pero bueno, eso ya es otra historia. Tema.
Pero son las como son producciones recientes que has tenido. Va, porque en medio hay muchísimo más y ahorita vamos a platicar de eso.
Bastante.
Pero que solamente quería como que la gente supiera como las... O sea, bueno, ¿qué te llamaba la atención en aquel entonces en la carrera? Ahorita todo lo que haces y lo que has colaborado y trabajo chingoncísimo. Entonces, en medio, vámonos ya al tema. Sales, te gradúas, empiezas con este tema de ser tus primeras chambas.
Sí.
Ahí me digo, a mí me da mucha atención saber, por ejemplo, o sea, con todo el talento que tienes y con todo el talento que hay en México, ¿Qué, por ejemplo, qué te hizo o ya, más bien, cuánto tiempo duró para que tuvieras este tema de migrar e irte a otro país? ¿Cuánto tiempo pasó? Y si tuve, o sea, si para ti era ya una necesidad de que mi talento lo tengo que llevar a otras partes del mundo, no nada más que se quede aquí en México. ¿Ya estaba para ti en esa mentalidad o era como algo que se dio más por casualidad,
Híjole,
como?
yo creo que desde que yo entré a la carrera ya quería yo venirme a Vancouver
Okay.
específicamente.
O sea, ya con
Sí, no, yo
el
ya
foco.
sabía que era o Vancouver o Los Ángeles, que eran los
Okay.
lugares donde estaban como la mayoría de los estudios, ¿no?
Okay, sí.
Entonces, haz de cuenta que yo salgo de la carrera y un maestro que tenía yo en el último semestre, bueno, el penúltimo semestre, que me daba la materia de iluminación y composición,
Okay.
Acababa de entrar como supervisor a un estudio en México que se llama Huevo Cartoon.
Ajá, sí.
Y Huevo Cartoon estaba haciendo su primera película 3D
Okay.
y él les dice, ah, pues conozco a este chavo, se está graduando, bueno, de hecho todavía le falta un semestre,
Ajá.
pero si se lo pueden traer como de medio tiempo y ya después de tiempo completo estaría chido. Y yo no
Okay.
sabía esto, pero después me llaman a una entrevista en Huevo Cartoon, yo sin haberme graduado de la carrera. Y pues excelente, porque era lo que yo quería, ¿no? Y en Huevo Cartoon es que conozco a todas las personas y a todos los contactos que me hacen llegar a Canadá.
A Vancouver. Qué chingón. De hecho, ahorita le vamos a dar suma a eso.
Sí.
Huevo Cartoon. Y la verdad, yo no sé quién sea de los que le tocó el internet, si me explico, de eso
Sí,
de
sí,
que se
sí.
tardaba un chorro, pero yo soy de esa generación donde nos la pasamos viendo videos de Huevo Cartoon. Me
Que el
imagino que
huevo
estaban hechos en Flash.
poeta. Sí,
Sí,
estaban hechos en
en
Flash.
Flash. Entonces era un tema ahí de Huevo Poeta, el Brandy, Huevo
Sí.
Tototes. Todo es la verdad, yo creo que fueron las primeras cosas que uno vio en internet que lo hacían gancharse, ¿no? De
Sí.
estar que sigue y lo ponías una vez y otra vez. A ti te tocó llegar ya cuando estaban haciendo la película, o sea,
Así
ya
es.
había pasado el boom, porque eso creo que fue en 2002, 2000, algo
Era.
así. O sea, cuando Huevo
Ellos
Cartoons.
tenían una película antes que era
Ok.
una película 2D que se llamaba Una película de huevos.
Ajá, sí, esa, ok.
Con esa empiezan, esa era 2D. Esta es la segunda película que se llama Un gallo con muchos huevos,
Ok.
que es la primera 3D. Y aparte de 3D, era estereoscópica, o sea que tú te ponías unos lentes para ver la tridimensionalidad en el cine, ¿no?
Okay, ya. Y esa, o sea, ahí es donde entras tú, en esa parte entras
Entro
tú.
a esa parte,
Okay.
sí.
Pero a ver, bueno, ahí me dices, tú todavía estabas estudiando, el profesor fue
Sí.
el que te, como el que te
El que me
promueve, te dice,
promueve.
oye, vente. Cuéntanos ese primer día que entraste a esa producción. O sea, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Con qué te topaste? ¿Qué había alrededor? Platícame un poquito de eso.
Bueno, pues lo primero que te das cuenta es de que todo lo que ya está haciendo la gente profesional es como algo que nunca habías visto antes, ¿no? O sea, se está haciendo todo a un nivel increíble y tú aprendes nada más de ver lo que está haciendo el de al lado.
Okay,
Yo creo
okay.
que la primera semana de ahí, o las primeras 2 semanas, aprendí más que en mucho de la carrera.
Que en años de
Pero
carrera,
bastante, bastante.
¿no? Okay. Llegas ese día que, bueno, era un estudio, o sea, porque digo, también
Sí.
en ese tiempo ahorita todos trabajamos desde casa y es normal decir,
Sí,
haces
sí,
home
sí.
office o no. Llegas al estudio.
Era una primaria antes que convierten a un estudio de animación. Nah,
Okay.
necesitabas pocas cosas.
Okay.
Eran como 2 cuartos muy grandes,
Okay.
donde tenían muchas computadoras, un lugar para tener como servidores
Okay.
y lugares de esparcimiento, ¿no? Y baños.
Okay, era
Y con
prácticamente lo
eso.
que necesitaba. Y esa parte, por ejemplo, te digo, ahí era una producción que ya iba para cine, que iba a salir
Así
en
es.
México y todo. Y me dices, era como básico a lo que ahorita ya te ha tocado ver, ¿no? Me imagino en ese entonces. Pero ese primer día llegas, me dices, ahí conozco la gente o los contactos que me terminaron trayendo a Vancouver.
Así
La
es.
importancia de conocer gente, de ser buena persona, por así decirlo, porque
Exacto.
parece algo que es, ¿cómo se le llama esto? Como común, ¿no? Ese sentido común de que tener que ser buena persona o llevarte bien con el equipo o tratar de colaborar realmente en el proyecto. Te digo, pareciera sentido común, pero muchas veces no lo es, ¿no? O sea, te topas con gente que ya va revolucionada o quiere llegar o quiere por pisar a gente con
Así
tal de
es.
llegar. En este caso, Diego, ¿con qué te topaste tú? O sea, era gente, o sea, como tú dices, que iba empezando como tú, era gente que ya tenía la milla recorrida, ¿con qué te topaste?
Me topé con todo. Había gente como yo que estaba como saliendo de la carrera, o gente que acababa de salir, o gente que había encontrado la manera de entrar a la industria habiendo estudiado cosas completamente diferentes, pero que ya eran como veteranos en México, ¿no? Que eso sea de las gentes que aprendías mucho. Y también encontrabas gente que a lo mejor no se comunicaba muy bien o de que tenía como mucho ego, que uno no se da cuenta, pero la industria es muy chiquita en México y en todos lados. Entonces, haces algo mal en un estudio y te haces una reputación que no se te va nunca.
En
Entonces,
serio.
es muy importante, pues, llevar la fiesta en paz, ¿no?
Claro, que todo esté,
Que
digamos,
todo esté
en
bien, que
rueditas, que
todo
todo
fluya.
fluya. Hubo días, Diego, que en esa primera producción de que demandó quedarte tiempo extra o
Sí,
cómo eran
claro.
ese tipo de situaciones, cómo lidiabas con ese tipo de cosas, porque te lo pregunto porque creo que muchas de las veces, o no sé, digo, no quiero sonar tan rookie, ¿no? Pero hay muchas, o sea, estas nuevas generaciones o generaciones en particular, donde mucha gente dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que mi trabajo es de 9 a 5 porque así
Así
lo hice mi
es.
contrato y pues ni modo, háganle como quieran.
Sí.
A mí me tocó una época donde no importaba, o sea, tú querías ganarte un puesto, tú querías
Así es.
hacerte notar y pues te quedabas las horas que fuera necesario.
Así es.
¿A ti qué te tocó,
Pues
Miguel?
mira, cuando empecé yo en Go Cartoon, uno quería nada más sacar el trabajo que le pedían, ¿no? O sea, y como dar el extra. Y como dicen, ponerte la camiseta, ¿no?
Sí, claro.
Porque querías quedar bien y querías seguir ahí. Porque entrabas y te decían, ok, tienes 3 meses de prueba y vamos a ver si nos quedamos contigo. Y luego ya pasamos 3 meses y decías, ok, como que sí lo estoy haciendo bien. Entonces querías como llegar al siguiente nivel y al
Ah,
siguiente nivel
sí.
y al siguiente nivel, ¿no? Y pues se da mucho en México en ese entonces, de que en primera las pagas no eran como súper buenas, pero Huevo Cartoon era como el estudio que mejor pagaba en México. Pero, si mal no recuerdo, no pagaban el tiempo extra. Llegaba, por ejemplo, un productor y decía, ok, ahora traigo unas pizzas o cosas así, ¿no? Que ahorita lo escuchamos y decimos, no, pues como mucha explotación, ¿no? Pero en ese entonces como que todos en realidad le teníamos como mucho amor al proyecto. Y como que sí teníamos como las ganas de sacar adelante la película. Era más bien un proyecto como de pasión de todo el equipo. Cosa que ahorita ya es un poquito complicado. Y si me preguntaras a mí ahorita, ¿lo volvería a hacer así? A lo mejor no. Pero se me hizo muy importante empezar de esa forma. Porque ahí era donde me iba yo como probando a mí mismo, iba aprendiendo cosas nuevas, iba sacando la chamba. Estaba absorbiendo todo lo que podía. Porque todo eso me lo iba a traer para acá.
A eso le voy a agregar un aliciente, Diego, y no sé, Diego, si lo compartes, pero por ejemplo, creo que en ese estabas chavo todavía, digo, estás
Sí, sí, sí.
chavo, pero era como que muchas veces cuando toca hacer esos esfuerzos o meterle a proyectos más con pasión, vives todavía con tus papás,
Sí,
o
claro.
sea, te apoyan, si me explico, económicamente, entonces a lo mejor no importa que no esté la lana o de esas horas extras, pero estás aprendiendo en
Exacto.
otros intangibles, ¿no? Que
Así
son
es.
experiencias, rodearte de personas, contactos. Entonces, ¿a ti te pasó algo así? O sea,
Así
¿estabas
es.
como cómodo en ese aspecto y que, bueno, o sea, pues estoy con mis papás o algo así? ¿Vivías esa
Sí,
parte?
exactamente. Yo estaba con mis papás en ese entonces. No me independizo básicamente hasta que llegué acá a
A
Canadá,
Canadá.
porque no había como razón. O
Claro,
sea, había
claro.
mucha gente que estudiaba en el TEC que venía de otros lados y que pues se tenía que independizar porque pues no te traías a
Sí,
la familia para estudiar.
claro.
Pero no, yo siempre me quedé con mi familia cuando viví en Guadalajara, entonces tenía como esa flexibilidad de no tener que pagar una renta, entonces puedo agarrar un sueldo más bajo, o a lo mejor ya por eso, no me cuesta tanto trabajo quedarme las horas extras y que no me las paguen.
A diferencia de
A
cuando pues,
diferencia
ya
de que
eres jefe de
cuando sí
familia o algo.
necesitas el dinero para pagar una renta, para pagar los servicios y todo eso, ¿no? O sea, a veces, lo puedo hablar desde una situación de privilegio, ¿no? De ese entonces.
Sí, de hecho, y te digo, es el caso, yo creo, de muchas personas. El solo hecho de vivir con papás y no pagar renta, o sea, ya estás del otro
Sí,
lado. Si
sí,
me
sí.
explico, olvídate de lujos, simplemente
Exacto.
ahí es donde empiezas a agarrarte, digo, tú pagas de otra manera, ¿no? Es la experiencia, es las
Sí.
personas que te rodeas. Y justamente esa es mi siguiente pregunta. Me dices, conozco gente que fueron mis contactos. Bueno, más bien, yo creo que la pregunta aquí es de que se termina el proyecto y ya tenías alguna otra oferta o cómo pasó por ahí o ya fue, de ahí diste el brinco para acá. Cuéntanos un poquito.
Pues mira, nos entra un momento de pánico porque cuando Wow Cartoon contrata, como que la industria de México era tan chica que Wow Cartoon casi casi absorbe a toda la industria. Okay. Y todos los otros estudios como que se quedan sin gente.
Okay.
Y cuando salimos, los otros estudios ya contrataron gente. Entonces ahora hay 100 personas que necesitan trabajo y no hay tanto trabajo porque no hay tantos estudios.
Claro.
Entonces uno tiene que empezar a buscar por afuera. Entonces yo me iba a Estados Unidos, por ejemplo, o a lugares donde hubiera como ferias de trabajo de la industria o cosas así. Ajá. A buscar de donde sea, lo que sea, ¿no?
Ya. Ahí, ¿tú consideras que tu nivel ya estaba como para, o sea, es que creo que pasa algo bien curioso en esta industria, que es, estaba en pañales, o sea, no sí. Muchos proyectos en México requerían una calidad tan grande como la que a lo mejor ya estabas desarrollando. Así por ahí es. Entiendo que así más o menos estaba la situación.
Ajá.
Entonces te obligaba a tener que ir a otras partes, ¿no?
Así es.
Y te digo, o sea, como que es curioso porque la pregunta obligada es como, ¿ya te sentías con esa, o sea, con esa experiencia? Porque creo que la mayoría de las personas cuando piensan en otro país, no sé, por alguna razón, y esto pasa mucho en Latinoamérica, como que tiendes a sentirte un poquito más chiquito, de que sí. Dices, ay, es que yo en Estados Unidos, pues yo en Canadá, y es que al final es lo mismo, ¿sabes? O sea, es como, es el mismo nivel, pero pues diferentes oportunidades, o hay más. En ese caso, tú me dices, ya lo tenías tú como más, o sea, tú ya te sabías en otro nivel porque la industria en México estaba, digamos, como que todavía empezando, ¿no? O sea, ya te así sentías tú es. Con esa parte.
Pues mira, yo me sentía que tenía, a nivel global, ajá, un nivel todavía bajo, porque lo que estábamos haciendo en México, aunque era como lo top que se hacía en México,
sí,
con técnicas que se utilizaban globalmente y todo esto, no era lo mejor suficiente para hacer, de pasar una película de México a pasar una película de Estados Unidos, de Pixar o de DreamWorks o lo que sea, ¿no?
Uh-huh.
O sea, no era suficiente la experiencia en ese entonces.
Okay.
Lo bueno es que en la animación global no nada más hay películas, también hay series, y hay series de más bajo presupuesto, y hay películas que van como directamente a DVD o directamente a streaming ahora, que a lo mejor no requieren de que el artista tenga tantísima experiencia para hacer las cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, esos son los trabajos en los que me fui enfocando.
Ok. Y a partir de ahí ya te empiezan a salir oportunidades. ¿Cuál fue tu siguiente oportunidad? Cualquier brinco.
En realidad no me salió ninguna oportunidad de ahí, okay, desde todas las puertas que toqué, hasta que una de mis compañeras de Bobo Cartoon, que ya había entrado a Canadá después de la película, me dijo, pues, ¿sabes qué? Se me presentó la oportunidad de irme a Disney. Okay. Yo, pero voy a dejar mi puesto. Entonces, okay, me gustaría recomendarte para que te vinieras a Canadá.
Ok, ella estaba aquí y se iba a ir a Disney.
Y se iba a Disney en Los Ángeles.
Te propongo
y
dijo, para
ah,
el
mira, pues sí.
Me voy a regresar nada más un poquito porque dices, toqué puertas.
Así es.
¿Cuántas puertas tocaste? Digo, no espero el número exacto, pero ¿fue sí. mucho? O sea, ¿sí estuviste picando piedra, tratando de agarrar algo? ¿O fue difícil?
Sí, sí, fueron varios meses, sí.
Ok.
Y en el lapso yo estaba haciendo freelance en México de lo que fuera.
Ok, ok.
Porque, te digo, era más complicado entrar a otro estudio que más chiquito porque ya tenían sus equipos armados, pues.
Claro, claro. Y en este caso, por ejemplo, cuando dices de que tocabas puertas, ¿te hablaban, no te hablaban o no? O sea, tú veías los salarios muy tranquilos, ¿qué pasaba? O sea, ¿qué no te hacía agarrar algo?
Básicamente, o sea, yo aplicaba a todo lo que veía,
ajá,
pero no escuchaba de regreso nada.
Ok,
o sea,
ya. De plano no había una
negociación. De plano no
negociación.
Había esa negociación porque okay. Pues decían, no, pues no tiene la experiencia a lo mejor para trabajar.
Te voy a hacer un par de preguntas que quiero que pienses bien y seas honesto contigo mismo. ¿Cuánto del dinero que has generado a lo largo de tu vida tienes el día de hoy? Es increíble cómo podemos pasarnos la vida trabajando sin ser conscientes de todo lo que nuestro dinero dejó de hacer por nosotros durante ese tiempo. Ahora, ¿cuánto del dinero que generarás a partir de hoy le darás un buen uso? ¿A cuánto de ese dinero lo pondrás a trabajar para ti? Ahorrar está bien, hay muchas maneras de hacerlo.
debajo del colchón, esconderlo en el refri, hasta la típica tanda con 10 señoras que ni conoces. Pero si te platicara de una herramienta de ahorro completamente segura, que haces que tu dinero se haga más dinero con el paso del tiempo, en la cual tú eliges por cuánto tiempo ahorrar y además de todo esto te da una protección por invalidez o fallecimiento, ¿te interesaría? Si la respuesta es sí y quieres recibir una asesoría personalizada, solo tienes que hacer lo siguiente. Número 1. Seguir esta cuenta de Instagram, @pobreelquenoahorre, todo separado por puntos. Número 2. Enviar un DM diciendo que escuchaste por acá y que te interesa una asesoría. Y número 3 es recibir la asesoría y en verdad tomar acción. No dejes pasar más tiempo, comienza a pagarle a tu yo del futuro y, como diría tu mamá, pobre de ti que no ahorres. Ahora sí, continuamos con el episodio.
De hecho, bueno, y ahora viéndonos con tu amiga te dice, te propongo, ¿qué onda, qué pasa ahí? ¿Te entrevistan, vienes o cómo pasa la situación?
Sí, me propone, se arma una entrevista con la gente de acá de Vancouver. Era para un estudio chiquito que en ese entonces se llama Rainmaker, para un proyecto que era una película directamente a DVD de Barbie. Porque las películas de Barbie tú las comprabas en una tienda, en el Walmart, donde fuera. Ajá. Y ya venían, ¿no? Pero no era como que fueras a ver al cine la película de Barbie. Eran películas como más, sí, básicas, digamos,
ya,
¿no?
Ya.
Entonces era un estudio como más, más chiquito.
Más chico.
Entonces me hablan de Rainmaker y me dicen, pues, ¿sabes qué? Pues queremos tener una entrevista contigo. Esta persona habló muy bien de ti y, pues, queremos ver qué se arma, ¿no?
Ok. El estudio estaba aquí en Vancouver.
El estudio estaba aquí en Vancouver.
Y luego, ¿qué pasa en la entrevista? ¿Cómo te sentiste?
No, pues, imagínate. En México, pues, español todo, ¿no? Claro. Y, pues, acá era la primera entrevista en inglés.
¿Sabías inglés? O sea, digo, ya...
Sabía escribir inglés, sabía leer inglés, pero no hablaba inglés.
Ok. Era la parte complicada, la pieza faltante. Era la parte complicada,
porque en México no hay mucha oportunidad de hablarlo, ¿no?
Claro, claro.
Pero, pues, siento que me va como medio mal. Okay. Y dije, pues, a lo mejor de aquí no sale mucho, pero en realidad sí me va bien.
Ok.
Porque sí, sí tenía como lo que se necesitaba para la posición. Y entonces me dicen, pues, ¿sabes qué? Pues sí te queremos, entonces vamos a ver cómo le hacemos con todo este tema de permiso de trabajo, que te tienes que venir con el Tratado de Libre Comercio en ese entonces y todo eso, ¿no?
Ya
empezamos a ver todos esos temas. Y tardé, yo creo, un par de meses en que me dieran mi visa de trabajo y yo tomar mi vuelo para acá.
Ok. De hecho, sí, justamente, y es la parte, una de las partes cruciales, cuando quiere mucha gente venirse para acá, es como, existe de todo, ¿no? Hay río revuelto, muchos se vienen y a ver qué pasa, otros vienen y yo trabajo lo que sea mientras cae algo, mucha gente lo quiere hacer bien, mucha gente consigue primero. En tu caso, digo, o sea, a ti te daba una seguridad venir ya con un permiso de trabajo, o sea, ¿cómo te sentías tú en ese momento?
No, pues yo sentía que me había sacado la lotería, porque yo venía, pues, o sea, aunque fuera un estudio chiquito, yo ya venía a cumplir mi sueño, ¿no?
Ok.
Aunque fuera un contrato chiquito, porque yo entré con un contrato de como de 6 meses.
Okay, okay.
Para el primer contrato, para este primer proyecto.
Ajá.
Pero pues yo ya sentía que estaba como en la cima del mundo, ¿no? Y llegué con permiso de trabajo y me estaba independizando. O sea, eran como muchos firsts para mí, ¿no?
Okay.
Como muchas primeras cosas a las que me estaba topando.
De hecho, y otra cosa sí súper, súper importante, el tema de, o sea, venirte con esa seguridad de que ya tienes el permiso de trabajo, y te digo, ahí nomás me regreso para la pregunta, porque, o sea, ¿sí era tu sueño, o sea, venir a Canadá específicamente, o solamente con salir de México era suficiente para ti? O sea, ¿cuál era la balanza? O sea, ¿sí era Canadá? O sea, ¿sí era lo que querías? O Los Ángeles, me decías, ¿no?
Ajá, bueno, esto no lo conté, pero antes de entrar yo a la carrera del Tec de Monterrey, vine a Vancouver.
Ok.
Una visita familiar que tenía yo por acá.
Uh-huh.
Y pero ya sabía yo que quería hacer como algo parecido, ¿no?
Okay,
entonces fui a visitar la Vancouver Film School.
Ajá.
Y vi los programas que tenían y todo. Y dije, híjole, es que aquí está como la meca de todo. Y no nada más para animación, también para videojuegos. Está Electronic Arts, está donde se hace FIFA, el juego que me gusta. O sea, está como el lugar para estar Es Vancouver, ¿no? Okay. Y aparte una ciudad increíble en ese entonces, ahorita también, pero...
Te deslumbró. Entonces ya sí, voy a quemar. Entonces ya cuando se presenta esa oportunidad, cuando tu amiga te dice, vente para acá, llegas, ¿qué pasa ese primer día de trabajo? Yo creo que me gusta como meterme en esa, en esa cabeza de Diego, y es como que ibas en el bus, en el SkyTrain, ¿qué pasó ese primer día? Si me puedes platicar ese primer día de trabajo en Canadá, ¿sabes? O sea, como que sentir esa vibra de... Ya lo logré, ¿no? Imagino que... Yo creo que todo mundo cuando tenemos nuestro primer trabajo, estás como que no duermes una noche antes, ¿no?
Así es,
de que
es,
se
sí,
te revuelve
sí.
el estómago, así como que... ¿Sabes? Como
no,
cuando...
yo así estuve 2 meses desde que me dijeron, no, bueno, sí te queremos, hasta el primer día en el que entré.
Ya venías, o sea, era mucho como el...
Sí, ya el querer estar, ya tener el primer día y todo esto, ¿no? Llego yo a mi primer día y otra vez me vuelvo a deslumbrar de todo lo que veo. Porque aunque yo ya había estado en la industria en México, todo acá era diferente. Y aunque fuera un estudio chiquito, se veía como la diferencia en... Que no nada más era como pasión y amor al arte, ¿no? Sino que ya había como un método y que ya las cosas ya estaban como más hechas, como más, los procesos ya estaban como más fine-tuned,
más estructurados.
Ok.
Y ese fue como tu primer... O sea, lo primero que notaste.
El primer shock, sí, lo primero que noté. Y que todo era como mucho más profesional.
Ok. O sea, y esa parte, te digo, yo recuerdo mucho cuando llegué aquí a Vancouver, digo, platico la anécdota, creo que la he platicado en algún otro episodio, pero yo llegué mi primer día y me puse, o sea, saludé a todos los del equipo de mano, güey. ¿Y estás de acuerdo que eso aquí en Canadá está raro,
claro,
güey? Yo me sentía político, güey, pidiendo el voto.
Sí,
o sea,
claro.
Digo, pero para mí era como que, ah, ¿qué tal? Y yo pasé de que... O sea, como boot por boot, ¿no? De que, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es que Aldo. Y así como que se me quedan viendo de que, ¿qué pedo, güey? O sea, no es un... ¿Sabes? O sea, no es parte de la cultura. Saludar
así
de mano.
Es.
Ese tipo
mucho
de... Mucho
menos de beso.
Mucho menos de beso, claro. O sea, el contacto es muy, muy limitado de este lado, ¿no? A ti te tocó... O sea, aparte de la parte de trabajo, o sea, ¿te tocó también esos shocks así de que, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? O como que, ¿qué viviste, no?
No, sí, claro, mucho de eso, porque aparte de que era mi primer trabajo en inglés, pues yo no conocía la multiculturalidad de Vancouver, porque pues veías a gente de todo el mundo, y si algo estaba correcto con alguna cultura, otra cultura no lo veía tan bien, entonces tratabas como de ser como lo más cordial y lo más como con pincitas en los primeros días en lo que veías cómo era el juego, ¿no? Cómo era todo.
Y empiezas en este proyecto, Diego, te empiezas a involucrar, le empiezas a agarrar la onda. ¿Qué pasa después de esos 6 meses? De esos 6 meses que tenías de contrato con este estudio.
Pues me vuelven a dar otro contrato por otros 6 meses.
¿Con ellos mismos?
Con ellos mismos.
Ok.
Es como prueba superada, nos gustó cómo trabajaste, entonces te vamos a dar para el siguiente proyecto.
Ok. Y de ahí, a partir de ahí, empezaste... ¿Cuánto duraste con ellos? ¿Cuánto duraste...?
Yo creo que duré como un año con ellos.
Ok.
Y de ahí empecé a brincar entre varios estudios.
Ok. Ya, de ahí, cuando brincas al otro estudio, ya no te topaste con este shock cultural, pero sí con diferentes métodos de trabajar, me imagino. ¿Era un estudio más
Así
grande?
Es.
¿Cómo que había ahí?
Era un estudio más grande y pasa algo muy chistoso porque, mira, todo esto que te decía antes de que... Había que hacer como prácticas profesionales y empezar desde la carrera y todo eso. Es que me compró tiempo para llegar yo antes a Canadá.
Okay.
Porque cuando yo llegué al segundo estudio, mucha gente que había trabajado en Huevo Cartoon estaba llegando a Canadá también.
Ok, o sea, fuiste como una generación antes de
como
la
de
ola.
La primera generación,
okay, ya.
Digamos. Bueno, había gente antes, pero digamos que cuando ya se abrieron como las puertas...
Ajá.
Yo fui de los primeros que llegué para acá.
Ok. ¿Te tocó recomendar a alguien a ti de qué lado? ¿O
sí,
no?
Claro.
¿Sí? Ya. Y, por ejemplo, en este segundo estudio, me dices, ya te topaste con otros retos, otras cosas
así
diferentes.
Es.
Justamente hablando de retos, digo, vamos a hablar más de retos, más a detalle, pero ¿qué reto fue? ¿Qué reto crees tú que hayas sorteado en el primer estudio y luego en el segundo? Y ahorita vamos a hablar más de retos, pero en el primer estudio, ¿con qué reto te topaste?
Bueno, yo creo que lo primero con lo que me topo es agarrarle el ritmo a las cosas, ¿no? O sea, Acá era ya todo como tan establecido y tan cuadrado que tú tenías que encajar súper bien en un proceso de producción.
Ok.
Cosa que apenas se estaba descubriendo en Huevo Cartoon, como que sobre la marcha se iban haciendo cambios, entonces era todo como muy flexible, ¿no? Y como que fluía. Y acá ya tenían todo establecido y todo era como, ok, tienes que entregar para este momento, ¿no? O te faltan tantas cosas.
Okay.
O sea, todos los deadlines como que se sentían más estando acá. Yo creo que fue de las primeras cosas con las que me topé que dije, híjole, a lo mejor esto es como demasiado para mí. Pero al final las cosas salen y eso me ha tocado en todos los estudios de que tengo como challenges, como estas cosas que digo, el síndrome del impostor.
Claro, sí, que siempre está de que no soy suficiente para esto, pero...
Pero al final resultan las cosas, ¿no?
Claro, claro.
Y al final es muy bonito cuando te lo aplauden.
Como que la pregunta es, ¿con qué satisfacción te quedas de este primer estudio, de esta primer llegada? Lo enfoco mucho, lo enfatizo mucho porque mucha gente puede pensar que, o sea, el primer trabajo que agarras en este país, o sea, o en cualquier otro país al que migras, pues es como el peldaño a llegar. Como en este caso, imagino, tú eres como que yo quiero estar en Vancouver, yo quiero llegar, yo quiero trabajar allá. Llegas acá, lo haces, y al final es como, o sea, termina ese periodo o ese ciclo, y automáticamente pues vienen más ciclos, ¿no? Y brincas, ¿no?
Claro.
Cuando alguien, o sea, tú, digamos como que tu final se termina transformando en tu inicio, ¿no? Para otra cosa nueva. ¿Con qué te quedas de ese primer estudio a nivel satisfacción? O sea, ¿qué sientes que has aprendido ahí como para que haya sido tu brinco a los otros estudios?
Pues buena pregunta. Yo creo que en ese entonces pesaba mucho el ganarte el crédito, ¿no?
Ok.
Al final de tu proyecto, ver tu nombre en los créditos de la película, del proyecto donde estuvieras, y decir, híjole, ese nombre yo me lo gané. Y todo lo que he hecho hasta ahorita me trajo hasta este punto, ¿no?
Claro.
O sea, esa es la satisfacción más grande que yo creo que agarré de ahí.
Que pudiste como tomar, decir, esto es lo chido, ¿no?
El tener mi primer crédito internacional yo creo que fue un big deal para mí, ¿no?
¿Qué película? ¿O era serie?
No, te digo, era una película super pirata de Barbie.
Oh, ya, cierto.
Pero entonces era un proyecto internacional, ¿no? Claro. Y era como mi primer proyecto.
Ahí estuviste. Y es el primer escalón. Digo que al final de cuentas es lo que platicamos al principio, ¿no? O sea, no es como que te postulas a DreamWorks y brincas de un día que, como dices, puedes tener así mucha suerte, puede pasar, pero, o sea, tu nombre te lo vas ganando poco a poco, ¿no? En la industria.
Así
estos eran tus primeros, tus inicios. Mover esa parte donde, ok, ya, llegas al segundo estudio, pasas por varios. ¿Por cuántos estudios pasaste antes de llegar?
Antes de ahorita, híjole, yo creo que pasé como por unos 6 okay. o 7 estudios, yendo y viniendo. Porque okay. en la industria era mucho de que terminas con el proyecto y básicamente se acaba tu contrato y tienes que ir a lo siguiente.
Okay.
No siempre con ese estudio, porque en calendarios de producción no siempre dan los tiempos y no siempre hay trabajo para ti.
Okay, okay.
Entonces era algo muy estresante porque terminaba un proyecto o estaba por terminar y tenías que buscar tu siguiente trabajo.
Claro, claro. Y con los deadlines acá encima. Y
exactamente. Y aparte a eso le tenías que poner el que necesitabas un nuevo permiso de trabajo. Porque tu permiso de trabajo estaba anclado al estudio para el que estabas trabajando.
Claro.
Entonces eran periodos de bastante, bastante estrés.
Sí, me imagino, Y es que es cierto eso que comentas de que, ok, 3 meses o 2 meses antes de que se acabe ya tienes que ir viendo qué sigue con tu vida. Y luego aparte, o sea, el tema de migración y permiso y todo el rollo. Pero ahí es donde es esa parte. O sea, ¿cómo lidias con ese tipo de, pues, estrés? Lo voy a llamar estrés, pero al final es como, ¿cómo lidias, o sea, cómo mantenías tu cabeza como enfocada todavía en el trabajo, aprendiendo? Porque pues imagino que todavía eran tiempos donde tenías mucho que aprender y lidiar con temas de, pues, de permiso y todo. ¿Qué te hacía, o sea, como que concentrarte? ¿Cuál era el truco mágico ahí con Diego? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Cómo lidiabas con todo esto?
Híjole, yo creo que fue encontrar una rutina.
Okay.
Porque yo era una persona que mi cabeza estaba por todos lados. Y la manera como llegué yo a concentrarme y a empezar a hacer todas las cosas era encontrando yo una rutina, empezando a separar
Okay.
el trabajo de como mis actividades sociales y todo esto, que aunque no eran muchos, me permitía como descansar de ese estrés del trabajo y como me permitía enfocarme en todo lo que seguía después, de encontrar trabajo, de buscar permisos, o de
Okay.
conocer nueva gente, o
Claro.
de explorar más la ciudad.
Claro. O sea, era un poquito de todo, o sea,
Era un poquito de
pero
todo.
dices, o sea, lo terminaste convirtiendo en rutina, o sea, era de que, ah, bueno, el lunes a viernes trabajo y luego los sábados hago esto, o sea, como que
Que
sí
era lo que
tenías.
no hacía en mi primer trabajo, porque en el primer trabajo de Bocartoon era como de que no, pues sí me pongo la camiseta. Y acá
Claro.
como que sí le empiezo a dar como dimensión a las cosas porque pues ya tengo que pagar yo mi renta, ya tengo que checar yo todo
Claro.
y aprendo una lección muy importante que es que muchos estudios ven por ellos antes que por ti.
Okay.
O sea, tú como artista estás ahí cumpliendo una función muchas veces, pero si el estudio no te necesita, te va a desechar.
Okay. Es la parte.
Entonces, siempre tienes que estar un paso adelante y buscando lo que sigue.
Ya. Yeah. Es muy buen punto porque creo que yo lo comparaba mucho como en una de las pláticas que veo en las universidades, el decir, bueno, eres un tornillo, eres una pieza o eres una máquina, ¿no?
Sí.
Entonces, muchas veces eres el tornillo que le hace falta a una máquina, a un pedacito, una pieza, ¿sabes? Entonces, haces una labor muy pequeñita, si me explico, que pues bien puede ser un montón de tornillos, ¿no? O sea,
Así
es como
es.
que es fácilmente, o sea, lo puedes encontrar muy fácil, ¿no? Ese tornillo. Pero el momento que te conviertes en una pieza, pues bueno, es parte fundamental, pero eres un reemplazo, o sea, es reemplazable.
Así
Y
es.
hasta que no te conviertes en una máquina, que es decir, este ya cubre todo y hace esta función y prácticamente te vuelves, pues ya, no te digo que irreemplazable, pero al final de cuentas te vuelves más sólido, es un muro más sólido.
Así
Tú en ese
es.
momento dices, o sea, no, más bien. O sea, como que tu veredicto es de que los estudios pues siempre están buscando piezas, ¿no? O sea, y si
Así
no embona
es.
la pieza, es como que es fácil desecharla,
A
¿no?
veces la desechan, pero por ejemplo, este tornillo puede encajar en muchas máquinas.
Claro, sí.
Entonces uno como tornillo se tiene que dar el valor
Ya.
de que no nada más puede estar aquí, puedes estar en otros lados,
Claro,
donde
claro.
buscan nuevos tornillos,
Los
¿no?
tornillos. ¿Quién vino a Vancouver a hacer cosas chingonas? Quizá vivir cheque tras cheque ya no sea lo tuyo y tienes en mente poner tu propio negocio, ya sea físico o digital. Pues así como tú, estoy seguro que muchas otras personas se sienten igual. Y creo que lo más difícil que te toca enfrentar es el no saber cómo empezar. O si ya lo hiciste, el cómo no morir en el intento. Pues si necesitas un empujón, quiero contarte que estamos lanzando Norte Talks, una plataforma que traerá a los referentes latinos de diversas industrias como negocios, e-commerce, podcasting, creadores de contenido, escritores, fotógrafos, músicos, entre muchas otras industrias. Y señores, cuando digo referentes, son los más chingones de la industria. Podrás aprender directamente de ellos a través de conferencias, talleres, mentorías y hasta pláticas donde nos cuentan cómo y con qué la embarraron cuando sus proyectos despegaban. Estos eventos te darán la oportunidad perfecta para aprender directamente de ellos y de ellas, conectarte con otros emprendedores y encontrar inspiración para iniciar tu propio negocio. Es una excelente manera de llenarte de consejos sobre cómo lograr el éxito que esperas y dejes de vivir cheque tras cheque. Ayúdame visitando la página Norte-Talks, como decir, Norte Habla, en donde encontrarás más detalles. Y si nos dejas tu correo, vas a recibir un detalle por ser de los primeros en formar parte de esta comunidad. Ahora sí, continuamos con el episodio. Y en esta ocasión, Diego, o sea, ¿cuándo sientes tú, o sea, bueno, imagino con el tema de tu residencia y todo, digo, es gran cambio, pero ¿cuándo sientes tú que fue el, ya, o sea, ya me puedo, o sea, ya me puedo dedicar a esto, o sea, sabes como que.
Y tranquilamente, ¿no?
Exacto, de soltar todo lo que venías cargando de permisos, de renovar y todo. Digo, entiendo que la residencia pudo haber resuelto en parte eso, Pero a nivel ya también profesional, ¿cuándo sientes tú que ya puedes descansar y puedes decir, va, de aquí me la llevo? O sea, hacia arriba, ¿no? Pero ya a un paso diferente que cuando llegas, ¿no? Porque cuando llegas
Sí.
revolucionado, ¿qué más? ¿Qué tengo que hacer? Y luego brincas a esa segunda etapa donde pues tengo que conseguir trabajos, permisos, esto y lo otro. ¿Cuándo sientes tú que ha llegado esa parte para ti?
Yo creo que es exactamente en el momento de la residencia.
Ok.
Porque si te quitan eso de que si se te acaba tu permiso, te tienes que regresar,
Claro.
entonces puedes tener tú un momento aquí indefinido de trabajo y puedes buscar mejores opciones. Porque no te tienes que ir al primer trabajo que te encuentres.
Claro.
Tienes que irte al donde tú seas un buen match.
Claro.
Tú con ellos y ellos contigo.
Y esa parte, qué bueno que la mencionas porque, no sé, digo, a lo mejor tenemos diferentes puntos de vista, pero el tema de las entrevistas en los trabajos,
Sí.
mucha gente, bueno, yo soy de la época donde tú tenías que agradarle a la empresa,
Así
entonces
es.
tú tenías que contestar cierto tipo de cosas y era como que yo quiero encajar, quiero encajar, o sea, quiero que vean que soy buena pieza para la empresa,
Claro.
pero ¿qué hay del otro lado? ¿Sí me explico? O sea, ¿qué hay si esa empresa está cumpliendo las expectativas para lo que tú quieres en un futuro o de plano es algo donde no encaja con tu visión? Entonces
Claro.
creo que esta parte, como dices, con la residencia y con ya un poco más establecido, ya puedes tú también buscar un trabajo que se alinee a lo que estás
Así
buscando.
es,
¿Te pasó
que
eso?
sea como más grandes ligas, ¿no?
Sí, exacto.
Donde no nada más es de que sí, contrátame. O sea, tú también empiezas a hacer preguntas de cosas que tú esperas del
Del
estudio.
estudio,
Y el
claro.
estudio también se trata de vender. Te dicen, le ofrecemos esto a nuestros empleados, te hacemos algún match económico para tu retiro, te hacemos, no sé, te damos ciertos beneficios de seguro de salud, muchas cosas
Claro.
que uno como que necesita como empleado, ¿no?
Claro.
Que son como más como que uno los busca más, pues.
Ok, sí, no tanto como el, ay, quiero que tenga mesa de billar, o sea, sino más bien más a largo
Sí,
plazo,
claro.
más que vayan alineándose a lo que tú
Exacto.
quieres, ¿no? Entonces, ¿crees tú que para ti ese fue el punto como ya de partida del nuevo Diego, o sea, de nueva versión de
Sí,
Diego?
claro.
¿Cómo, qué sigue después de ahí? ¿Te la dan? ¿Sigues trabajando un tiempo todavía en estudios?
Sí,
¿O...
sigo trabajando en estudios y sigo haciendo este juego, de irme entre estudios,
Ok.
pero lo hago mejor.
Okay.
Porque dos cosas. Uno, que ya empiezo a agarrar más experiencia y mis años de experiencia se van incrementando y eso me
Claro.
permite entrar a mejores estudios. Por ejemplo, a mí me encanta Lego.
Okay.
Por ejemplo, cuando yo me casé, mi pastel era de Lego,
De
¿no?
Lego.
Y
Qué
eso fue
chido.
algo que yo sabía que se iba a hacer una película de Lego aquí en Vancouver.
Okay.
Y conseguí una entrevista para eso. Y mientras estaba en la entrevista, les mostré yo el pastel de mi boda y les dije: Miren, aquí van a tener un fan de
Ajá.
Lego, que se la va a partir por su estudio, ¿no?
Claro.
Obviamente con overtime
Sí.
pagado, pero se la va a partir y lo va a disfrutar mucho.
Claro.
Y pues eso me ganó muchos puntos con la empresa. Y así es como llegué a este estudio que ya era como más de grandes ligas.
Okay.
Porque ya la película de Lego era como nada de lo que había hecho con anterioridad. Era ya algo súper profesional, era algo que se iba a ver por muchísima más gente. O sea, tenía
Okay.
más peso mi crédito ahí.
Okay. Ahí, por ejemplo, cuando dices de que diferente, ¿te refieres también a la manera de trabajar, los procesos, todo ese tipo de cosas? O sea, también impacta, o sea, era, como dices, eran ya las grandes ligas, un
Sí.
estudio más así. O sea, lo viste tanto en las personas que trabajaban ahí, en el estilo de trabajo, ¿qué fue
Eran
lo que más?
personas con más experiencia.
Okay.
Y cada vez que saltas a un estudio más profesional, te encuentras a gente más veterana, ¿no?
Ajá, claro, sí.
Gente que decías, híjole, yo a lo mejor te conocía porque tú estabas en mi libro de texto, ¿no?
Claro,
O
ya,
sea,
sí, de
gente
eso es lo
así es
que...
la que te encuentras en los estudios de calidad.
De calidad. Y eso te pasó a ti, o sea, lo
Eso me
veías
pasó a
y
mí.
veías viendo. O sea, detecto mucho que era como un volver a empezar, ¿no? Cada vez, o sea, es como que otra vez llegas al círculo, como te digo, tu fin se convierte en el inicio para lo que
Así
sigue,
es.
para lo que sigue, te
Era
pasó en esto.
subir la escalera.
Subir la escalera. Y en esta subida de escalera, digo, llegas a este punto donde ya estás trabajando con ellos. ¿Ese fue tu último estudio antes de pasar a DreamWorks? No. No, o sea, tú estuviste todavía, o sea...
No, ahí faltan otros 4 años.
Ok, faltan otros 4 años de esa parte. Eso, por ejemplo, esa segunda mitad, o sea, ya era un Diego que sabía negociar un poquito más lo que quería, sí. Ya era un Diego que traía más el tema de, ok, quiero esto, se alinea con... Pero al final de cuentas nunca has dejado la línea de eso, o sea, de animar, de poner el tema de iluminación... No has salido esa línea, o sea,
así es.
¿Qué retos, o sea, qué retos querías más, sabes? O sea, ya estabas en las grandes ligas, por ejemplo, con Lego, ¿qué más buscabas profesionalmente? ¿Qué retos querías más para tu vida?
Pues esto no se va a escuchar como tan bien, pero a lo mejor llego yo a un punto en el donde ya me siento cómodo con lo que hago. Ajá. Y la experiencia, y nada más la experiencia... me da más acceso como a mejores proyectos y mejores salarios.
Ok.
Entonces, eso fue lo que yo tomé como crecimiento. A lo mejor no buscaba crecer como hacia un puesto de supervisión o un puesto como de liderazgo o algo así. Uh-huh. Porque también para eso como que necesitas como ciertos skills.
Claro,
que sí, es cierto que a lo mejor yo no los tengo o considero que no los tengo. Ajá. Pero me siento muy cómodo haciendo lo que hago, ¿no?
Claro. Sí, hay un concepto que se llama como rockstar. O sea, por un lado, rockstar es hacer muy bueno tu chamba, o sea, sí. Lo que tú sabes de tu craft. Y el otro, no me acuerdo cómo se llama, pero era como esa persona que tiene un montón de rockstars y sabe qué hacer con el talento de cada uno. Tú te sientes más a gusto como en la computadora, haciendo tú, o sea, el trabajo como sí, tal, ¿no?
Ya. Lo que me toca.
Ya. Para esta segunda, o sea, parte antes de pasar a DreamWorks, Diego, ¿con qué retos te empiezas a topar? Digo, ya sintiéndote un poquito más cómodo en la industria... ya empiezas, te digo, a negociar tus mejores sueldos, ya empieza a cambiar tu calidad de vida, porque imagino que todo mundo vive ese proceso, ¿no? De cuando llegas a Vancouver, y creo que es algo que no mencionamos, cuando llegas, pues uno le toca andar en bus, le toca andar, si me explico, todo sí, ese claro. Tipo de situaciones, incluso aquí en Canadá yo creo que es súper, o sea, súper común el tema de, en los edificios donde vives, que la gente deja cosas que ya no usa, de que una mesa, o una tele, o lo que sea, y cualquiera puede agarrarlo y ponerlo. A mí me tocó vivirlo un montón, no sé si a ti te tocó, pero es de esas como cosas que le toca vivir a un migrante. Y, por ejemplo, ahorita llego a tu departamento, está increíble, digo, gracias. La verdad, y llegas y dices, ok, lo que no sabe la gente es de que hay 10 años de trabajo aquí, así o 15 es. Años, ¿sabes? Entonces, en esa parte, entiendo que no te sentías satisfecho todavía con lo que habías logrado profesionalmente, a lo mejor te sentías más cómodo, pero esa segunda parte o esa versión antes de llegar a DreamWorks, o sea, esos retos, si me explico, que querías encontrar y querías llegar, siendo que ya tenías cierta comodidad, si me explico, ¿por qué seguir estirando como esa liga? Digo, es una pregunta bien rara porque dices que, pues claro, ¿verdad? Porque el ser humano siempre busca más, pero en tu caso, o sea, tú lo querías, o sea, querías seguir creciendo en esta industria, querías llegar tocando más puertas. ¿O qué pasaba por tu mente en esta segunda etapa como ya de esos 4 años de estudios? ¿Qué pasaba por tu mente?
Bueno, yo ya estaba en las grandes ligas con esto del Lego. Ajá. Pero yo creo que me faltaban como lugares más importantes para trabajar, ¿no?
Ok, ok.
Por ejemplo, cuando hablábamos de Pixar o DreamWorks, cuando yo veía, por ejemplo, un documental de cómo eran como sus estudios de... el lugar físico donde estaban, por ejemplo, el estudio de Disney o el de Pixar, son lugares increíbles, son enormes, como de mucha colaboración.
Okay.
Y acá los estudios son más chicos en Vancouver.
Yeah.
Entonces, también yo quería como acceso a cosas más grandes. Que después de Animal Logic, que es este estudio donde hago Lego, tengo la oportunidad de llegar a Sony. Que es, yo creo, el estudio como más importante que está aquí en Vancouver.
En Vancouver. Okay.
Y ya era un poquito más grande en cuanto a staff, porque éramos como, no sé, más de 400 personas en un edificio increíble en el centro de Vancouver. Había como mucha colaboración ahí. Las cosas se sentían ya como en la cúspide de donde puedes estar, ¿no?
En este estudio...
En este estudio en Sony.
Y ahí, por ejemplo... Aquí es donde viene la parte de DreamWorks. Llega la oportunidad, la buscas, ¿qué pasó ahí?
Bueno, pues antes que nada llega la pandemia, ¿no?
Ah, cierto. Sí.
Cuando llega la pandemia, todo esto que se me hacía importante de buscar el estudio y de que buscar la locación y todo esto, pues ya no importaba tanto,
Okay.
porque hacía las cosas desde casa.
Ya.
Y desde que empezó la pandemia, yo no he pisado otro estudio.
Okay,
Mucha gente ya regresó a trabajar a sus estudios y todo,
claro.
pero en mi caso personal, yo ya me he quedado en casa.
Okay.
Y pues ya busco pues cosas diferentes, ¿no? Porque si no puedo tener la experiencia del estudio, ¿cómo puedo seguir yo construyendo mi patrimonio y mis cosas para quedarme en Canadá?
Okay.
Entonces, mientras estoy en Sony, empiezo a ahorrar. Empiezo a ponerle atención a muchas cosas que antes no les había puesto atención, que decía, ok, ya me siento profesionalmente en un lugar en el que me gusta estar. Ahora, ¿qué otras partes de mi vida puedo mejorar para tener lo que quiero, ¿no? O sea, no sé, un mejor departamento, mejores cosas, empezar a hacer un patrimonio, familia.
Sí, claro. Ahí, por ejemplo, esa parte, o sea, me llama mucho la atención que dices, te empezó o sea, como que a venir todo eso de que quiero mejorar mi patrimonio, todo este tema, pero fue como ya después de haber logrado esa parte. ¿Antes no estaba en tu radar o era algo como, bueno, después? O sea, entiendo que estás bien chavo, entonces
Sí.
también era como que falta mucho para preocuparte por esos temas de señor
Sí.
ya grande, pero, o sea, antes sí te pasaba por la cabeza eso, y te lo pregunto, digo, porque creo que hay mucha gente, o sea, como que siente que ese momento nunca va a llegar. O sea,
Así
el momento de
es.
hacerte un patrimonio, ¡ah! Falta mucho.
Así es.
Pero ¿qué pasó en tu
Sí,
situación?
pues yo me creía que estaba todavía muy chavo hasta que te das cuenta que todo el mundo alrededor de ti empieza a hablar de planes para el retiro y todo esto y sabes que tú no tienes nada, ¿no?
Ya, sí.
Por ejemplo, Sony nos hacía un plan que si nosotros contribuíamos con una parte para nuestro fondo de retiros, ellos te duplicaban esa aportación.
Okay.
Entonces eso es algo que hasta muy al final como que me empecé a checar, que tuve que haber checado antes. Pero es que antes estaba yo en todo este proceso de que me quedaba 6 meses en un estudio y tenía que buscar mi siguiente estudio. Entonces como que no podía hacer raíces aquí en Canadá, por más que quería. La residencia fue como el primer gran paso, ¿no?
Okay.
Pero aún así yo todavía estaba entre estudios de 6 meses y 6 meses y 6 meses.
Okay.
Entonces yo creo que cuando estaba en Sony, lo siguiente que yo estoy buscando es un estudio que me quiera por más de un contrato, que me quiera a largo plazo.
Okay.
Y eso fue lo que encontré con DreamWorks
Okay.
hasta ahora.
Sí, claro. Que es ves más como el túnel un poquito más de que, bueno, aquí puedo, hay más tiempo para
Así
hacer
es.
cosas y todo. Qué chido, digo, la verdad yo creo que hemos llevado la historia poco a poco y como tus
Sí.
retos del principio, esta parte de DreamWorks llega, como dices, bueno, que okay, es algo más a largo plazo, es algo más que querías, siguen siendo las grandes ligas, pero como que otro nivel, bueno, es la manera que yo lo
Así
veo, ¿no?
es.
Empiezas a ver el tema de que, ok, ¿qué sigue? Ahorita antes de empezar a grabar me decías, todos están en Los Ángeles, yo estoy por acá, bueno, algunas personas están por
Así
acá.
es.
¿Cómo ha sido tu experiencia en DreamWorks desde que entraste?
Bueno, pues a mí me encantaría estar allá en Los Ángeles, ¿no? Porque pues también como que esta parte del estudio como que pega mucho no estar allá cuando te llega un correo de que fiesta de la
Ah,
película de no sé qué, o presentación de no sé qué, de que
claro.
llevan de que a Guillermo del Toro, llevan a mucha gente a dar ponencias y hablar y muchas actividades y dices, híjole, pero bueno, yo estoy construyendo algo acá y de momento
Está
estoy bien,
bien,
¿no?
claro.
Pero me siento muy contento, muy profesionalmente muy satisfecho de lo que he logrado y de ahorita de estar en DreamWorks, ¿no? De llegar a este punto en el que ya no tengo que ver a qué estudio voy a saltar, sino ver nada más cuál es el proyecto que sigue.
Ok. Y esa es la tranquilidad que te puede dar una empresa como esta, ¿no? Que al final te sientas como cómodo en ese aspecto de que, bueno, aquí puedo hacer carrera y puedo hacer muchas cosas más con diferentes proyectos, ¿no? Platícame en DreamWorks, o sea, uno de los retos más cabrones que te has enfrentado, y más que preguntarte el chisme del reto, ¿cómo lo sorteaste? O sea, ¿cómo le diste la vuelta a ese reto? Y con esto digo, lo voy a anclar después con un tema de mentalidad, pero ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido por acá en DreamWorks?
Bueno, yo creo que cuando entré, yo estaba muy emocionado por entrar a DreamWorks, ¿no? Ajá. Pero hubo una palabra clave en la entrevista que yo no escuché muy bien o no sabía lo que significaba, que era custom animation. Ajá. Que yo en ese momento no sabía qué significaba hasta que entré y me di cuenta que custom animation no era la película en sí, sino el marketing de la película. Okay. Entonces yo entré a un equipo diferente que ya no estaba haciendo, o sea, seguíamos haciendo iluminación. Ajá. Pero no sobre la película, sino sobre el material de marketing. Entonces, de repente, ya eran como muchos retos nuevos para mí, ¿no? Okay. De manejo de tiempo, de cómo hacer el contenido, muchas cosas con las que no me había topado antes. Okay. Ahora estaban en este mundo del marketing. Okay, y decir, híjole, ¿valdrá la pena estar en DreamWorks si no estoy haciendo las películas y estoy haciendo el marketing? Okay. ¿Será que me regreso a uno de los estudios de los que había salido? Pero pues después me di cuenta de que mucha gente en DreamWorks pasa por eso.
Ok. ¿Es como la entrada? ¿O sea, es como la puerta de entrada? Digo, no es así siempre.
Es una de las varias. Más bien, en el tiempo en el que me contrataron, era lo que había disponible.
Ok, ya. Yeah.
Pero después, si yo no lo sabía, había algo de una película para mí.
Ya. Yeah. Perfecto. La pregunta que te hice al principio con el tema de la entrevista, te la vuelvo a hacer para DreamWorks. ¿Cómo fue la entrevista, para DreamWorks? Sí. Y digo, no que te preguntaron, sino más bien el aspecto de cómo te sentías y qué sentías tú que había del otro lado, que querías que saliera bien. Cuéntame un poquito.
Bueno, yo creo que las entrevistas en mi industria son como muy sencillas, ¿no? Okay. Si le preguntas tú a alguien que hace... algo de informática, te va a decir, híjole, no, yo para entrar a Google le pasé por 7 filtros, 7 entrevistas en 3 semanas. Tú entrabas a un estudio acá y era una entrevista, media hora o máximo una hora con una o dos personas, ¿no? Uh-huh. Y entrando a DreamWorks es la primera vez que fueron como múltiples entrevistas, no tantas, creo que fueron como 2 o 3.
Okay.
Pero de repente es diferente a lo que estás acostumbrado y el nivel de estrés se eleva bastante, ¿no?
Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Y cuánto tiempo pasó de esa primera entrevista a que te dan el sí?
En realidad fue, creo que esa misma semana.
Ok, fue rápido.
Fue bastante rápido.
Okay. Y te preguntaba porque a lo mejor es de que estás estresado de que, ¿qué va a pasar? Pero...
Yo en ese momento tenía un trabajo estable, ¿no? Mm. Entonces lo de DreamWorks... No lo estaba buscando porque necesitara trabajo en otro lado, sino porque era aspiracionalmente el siguiente paso, ¿no?
Claro.
Algo
claro.
Que yo quería hacer diferente.
¿Qué hubiera pasado si no te hubieran agarrado en DreamWorks? O sea, ¿qué por ahí has pensado eso de que hubieras seguido o habrías aplicado de nuevo en un año después? ¿O qué hubiera pasado? ¿Lo has pensado?
Pues mira, yo creo que... El gusanito que te deja nada más que te acepten la entrevista, porque ese es como el primer gran filtro, ¿no? El que claro. Te digan, ok, sí, la gente de aquí quiere hablar contigo.
Claro, o sea, se supone que te va a dedicar media hora de sí, nuestro claro. Tiempo a ver qué...
O sea, hay un supervisor que va a faltar a una junta por venir a hablar contigo de claro. Qué es lo que tú haces, ¿no? Claro. Y eso es súper importante.
Yeah.
Ese gusanito yo creo que se me hubiera quedado y yo hubiera buscado como... seguir escalando de otra manera, ¿no?
Más. Claro, claro. Y digo, bueno, lo hubiera no existe y te agarraron, Diego, y yo creo que esa es la parte como que hay que celebrar. ¿Celebraste, por cierto, ese día? No. Que te dan
sí,
el...
claro.
Sí, sí fue, sí, sí. Sí fue celebración.
Sí, yo estaba de viaje cuando me dieron el sí.
Ok.
Y pues fue como el highlight del viaje, ¿no? Fue
qué chingón, qué chingón. Digo, pues mira, me gustaría ir haciendo como un wrap up de todo esto. Digo, todavía nos faltan unas preguntitas, pero sí. Me gustaría preguntarte para ti, en todo lo que has pasado en esta experiencia, porque ha sido bastante, y sobre todo, digo, por el nivel ya de gente con la que trabajas, con el nivel de profesionalismo que ahora está, o sea, tienes ahora en la espalda y la experiencia, ¿qué tiene que tener alguien en la mochila? O sea, por así decirlo como expresión, ¿no? ¿Qué tienes que traer en la mochila alguien que quiera venir a DreamWorks o a un estudio de estos de grandes ligas con los que tú has estado? ¿Qué tiene que traer? ¿Con qué tiene que prepararse?
Bueno, tienen que traer cero ego. Mucha, mucha humildad. Te tienes que dar cuenta de que no siempre la vas a armar, de que vas a tener que tocar 100 puertas antes de que se te abra una en esta industria. Yeah. Y saber que si hoy me escuchas a mí de cómo fue mi camino, el camino de mucha gente es muy diferente. Todos tienen un camino en esta industria.
Claro.
Este nada más es uno, es nada más el mío de cómo yo llegué acá, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que es básicamente eso y no perder el enfoque en qué es lo que te gusta y por qué lo estás haciendo, ¿no?
Ya, yeah. Y de hecho esa parte que comentas de cero ego creo que es súper importante porque, creo que a ti te tocó muchísimo cuando cambias de estudio, siempre llegas y siempre hay alguien súper picudo. Así y luego es. Cambias y hay otro más picudo y luego ya tú eres uno de los picudos, pero, ¿sabes? Entonces hay un dicho que dice que si eres el más chingón de la mesa, entonces cámbiate de mesa, ¿sí? Claro. Me explico, o sea, tienes sí, que ir a buscar esa evolución. Y creo que lo has hecho de manera increíble, mi Diego. Entonces, gracias. Ese fue por ahí el tema de qué debe traer la mochila. Ahora, en tema de mentalidad, Diego, creo que mucha gente por ahí sufre mucho de lo que tú decías, el síndrome del impostor, ¿no?
Exacto.
Creer que no eres suficiente para un trabajo como estos, creer que... Digo, siento que debe haber una balanza también. O sea, no creo que un estudiante diga, pues yo puedo trabajar en DreamWorks o en Pixar o en lo que sea.
Ajá.
¿Sabes? O sea, como que también dejar ese ego, pero tampoco no abusar del síndrome del impostor. ¿Dónde crees tú que esté esa raya, o sea, de lidiar con ambas cosas, ¿no? Con sentirte Juan chingón a que el síndrome del impostor no te coma. O sea, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que está como en ese... Tanto en este lado, que sí. Cree que las puede todas, como la persona que cree que es poco y a lo mejor ya trae suficiente, ¿no? Para aplicar, ¿qué consejo nos puedes
claro,
dar?
Claro, pues yo creo que lo más importante o lo que más me ha servido a mí es hacerme un paso para atrás y ver toda la línea de tiempo de todo lo que he pasado, ¿no? Reconocer en esa línea de tiempo en dónde estoy en este momento. Y a lo mejor sí puedo voltear hacia atrás, ver todo lo que ya he hecho y decir, ok, sí me lo merezco, sí, sí lo puedo hacer, sí puedo estar acá, ¿no?
Claro.
Pero, por ejemplo, si voy empezando apenas y veo gente que tiene muchísima experiencia, reconocer que en mi línea de tiempo yo voy empezando y que no hay que saltarse o querer saltarse todos estos pasos para llegar a lo más arriba, ¿no? O sea, hay que darle tiempo a las cosas, reconocer el momento en el que estás tú, y yo creo que es lo más importante para lidiar con esto.
Me parece súper acertada la respuesta, porque sí, exacto, o sea, entender que es una carrera y todos vamos en diferentes partes.
En diferentes lugares.
A lo mejor tu talento es bueno y vas a avanzar más rápido, ¿no? Pero entender el lugar de la carrera en la que estás,
estoy.
Creo que está es increíble. Excelente, mi Diego. Creo que tengo solamente un par de preguntas más antes de cerrar ya por acá el episodio. Y es el tema, ahorita mencionabas un poquito nada más, económicamente, cuando te empiezas a sentir ya más estable y todo el rollo. Consejos también para la banda que se está dedicando a esto, que luego siente que, no sé, digo, esto obviamente lo escucha mucha gente de Latinoamérica, entonces al final de cuentas es Latinoamérica... digo, para no entrar en detalles si es mal pagado, bien pagado, lo que sea, pero mucha gente puede estar sintiéndose de que, puta, trabajo un chingo, le meto muchas horas, le meto mucho esfuerzo, le he metido años de escuela y no siento que me esté redituando. ¿qué consejo le puedes dar a esas personas que se sienten como encasilladas con el tema financiero? Decir, puta, no sé si pueda vivir de esto. Digo, sé que en algún momento, como lo platicamos, si vives con tus papás, pues es una liviane, pero en general, ¿mejoran las cosas con experiencia? ¿Qué le puedes tú decir a la banda?
Sí, claro que mejoran, y no nada más con la experiencia, sino el lugar donde estés. Pero en un estudio hay, por ejemplo, diferentes posiciones y diferentes especialidades. Y hay cosas mejor pagadas que otras. Si tu interés es nada más quedarte, no sé, en un estudio, pero ganar más, a lo mejor empiézale a meter a la programación o empiézale a meter algunas cosas que te den más skills para que seas rockstar de más cosas, ¿no?
Claro, claro, sí.
O empieza a buscar qué lugar puedes llegar tú para dar ese siguiente paso económico.
Okay. ¿A qué lugar puedes llegar? O sea, ¿hasta dónde puedes llegar para brincar?
O sea, ¿a dónde tú te puedes mover si estás, no sé, en Latinoamérica? A lo mejor estás en tu ciudad, que tiene un estudio muy chiquito. Yeah. Pero a lo mejor si te vas a tu ciudad capital, los salarios son mejores. O hay un estudio más grande o algo así. Empezar... Alguien que está en esta industria tiene que ser nómada.
Yeah.
Tiene que brincar. No tiene que quedarse en un lugar.
Yeah.
Aunque es lo que yo estoy buscando ahorita, ¿no? Pero siempre tenemos que estar abiertos a movernos al siguiente lugar, ¿no?
Ok.
A buscar oportunidades en lugares que me den más.
O sea, es parte como del... O sea, viene como que con la profesión, ¿no? De que, bueno, si en este lugar ofrecen más o hay un mejor proyecto, estar con esa disponibilidad.
Empezar a buscar esos lugares.
Ya.
Si yo, por ejemplo, me gustaría ganar significativamente más, a lo mejor me iría a Estados Unidos.
Ok, ya. Esa es la parte... Eso es como el sacrificio que hay que hacer, ¿no?
Así
de que
es.
Tener que dar...
Y digo, ahí es cuando ponen las cosas en una balanza y dices, ok, ya con todo lo que he estado haciendo acá... lo dejo
vale
y
la pena,
voy,
¿no?
Vale la pena.
Claro. Que regularmente cuando vas empezando, pues no hay mucho que perder, ¿sabes? O sea, tienes
así
más
es.
Que ganar.
Sí,
que,
siempre
que todo
es ganancia, pero es llega un punto en el que ya los sacrificios a lo mejor pueden más.
Exacto. Qué buena parte. ¿Qué escucha Diego? ¿Qué libros lees? Digo, bueno, estamos acá en otra oficina, pero... Veo, por ejemplo, que te gusta mucho también cosas de arte o algo,
sí.
O sea, pero que platicas un poquito qué lees, qué te inspira, con qué te llenas así de vida otra vez para volver a echarle ahí al trabajo.
Pues mira, yo no soy una persona que lea mucho o que escuche, no sé, por ejemplo, muchos podcasts.
No,
y a lo
no,
mejor
no,
es algo que como que me falta, pues. Pero sí tengo como otros escapes, ¿no? Por ejemplo, veo varias cosas en esta plataforma que se llama Nebula.
Okay.
Que es como de varios creadores de YouTube. Que son como temas más como educativos o cosas así. Y como que me voy nutriendo como esas cosas, ¿no? Son como temas muy chiquitos, pero que los van viendo como más a fondo, ¿no?
Ya. Yeah.
Por ejemplo, hay una persona que es como crear tus videos, ¿no? Como hacer edición. Entonces tiene como su serie, como de edición y de cómo la edición lo ha llevado como a diferentes lugares, cómo empezar, todo ese tipo de cosas. Ver como el camino que toman las personas me gusta, ¿no?
Ok. ¿Hay algún, digamos, personaje o alguien que tú digas esto? O sea, me gusta mucho la vida de X personas, si me explico, es algo como que lo que inspiro, conocer la trayectoria, todo lo que han llegado, vamos a suponer Guillermo del Toro o alguien así que te inspire, tienes a alguien así como un modelo que dices, no, esto estaría bien chingón tener... O vivir lo que vivió esta persona en esta carrera. ¿Tienes alguien?
Híjole, me gustaría decirte que sí, pero no en realidad. O sea,
okay.
Más bien como que consumo todas estas cosas y llegan muchas personas.
Ya. Yeah.
Y, pero no hay como alguien que te pueda decir, esta es la persona, ¿no?
Ok, ok. Y digo, la pregunta siempre viene mucho, mucha gente se inspira que no, Steve Jobs o, ¿sabes? A mí me gustó mucho, por ejemplo, la mentalidad que algún momento tomó Tom Brady, que digo que es deporte, nada sí. que ver con lo que yo hago, pero al final de cuentas es como cuestión de mentalidad, como que me gusta esta parte, me gusta, ¿sabes? Como que ese tipo de cositas. De hecho, esa es la última pregunta, pero antes nada más, ¿qué viene para Diego? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Qué nos puedes compartir, pues, de lo que andas haciendo? O sea, en el aspecto de redes sociales, si nos quieres compartir, ¿qué onda? ¿Dónde podemos más saber de ti? Y la otra es como, ¿qué viene para ti? O sea, en este futuro próximo, no sé, en los siguientes años, o qué te gustaría hacer en los siguientes años.
Bueno, pues, me pueden encontrar en mi Instagram, que es como básicamente la única red que tengo ahorita.
Okay.
¿Qué viene para mí? Yo creo que voy a seguir con esto. Me van a ver en muchos más créditos, vienen muchas más películas. En DreamWorks vienen cosas que le va a encantar a la gente, cosas que me tienen muy emocionado. Sí, básicamente eso es.
Eso es lo que viene para ti.
Lo que viene.
Y estuvimos viendo ya por aquí la oficina de Diego. Está chingona. De hecho, ahorita que platicábamos, ¿no? Antes de empezar a grabar, todo, o sea, como que el ambiente, pues, de tu oficina está increíble por justamente esto, ¿no? A lo que te dedicas y que te sigas inspirando. Que vengan más cosas buenas para ti, mi Diego. Tengo la última pregunta para cerrar el episodio. No sin antes, te quiero agradecer una del tiempo que estés hosteando en esta ocasión el tema del podcast de poder grabar. Porque te decía, de hecho, hicimos una pequeña, empezamos a grabar y luego lo tuvimos que cortar porque andábamos bien descanchados, sí, yo tenía un chorro sí. que no grababa, Diego también por aquí, pero al final de cuentas es eso, ¿no? Que, digo, hay esa confianza y te agradezco mucho que podamos, una, grabar, teníamos rato ya queriendo grabar esto.
Sí, ya teníamos.
Años, de hecho, ya, ¿qué onda? A ver, ¿cuándo grabamos algo y todo? Digo, yo conozco a Diego de hace años, pero hasta hoy nos sentamos a platicar y me encanta que haya sido en esta etapa cuando tú dices, bueno, ya pasé por 2, 3 obstáculos, me siento más confiado. Entonces, vámonos de ahí, agradecerte el tiempo, mi Diego. Finalizo con esta pregunta. Si tuvieras, bueno, eso de Monterrey, como sabes, una carnita asada, ya sabes, si hicieras una carnita asada, ¿no? Típica de Monterrey, ajá, ¿no? Con sus chevecitas, sus drinks, por ahí, y tuvieras que invitar a 3 personajes de la historia, vivos, muertos, o incluso del futuro, que a mí me gustaría conocer a la primera presidenta, si me explico, de Estados Unidos, lo que sea, no sé, ¿qué personaje serían, no? Estos 3 personajes de la historia, vivos, muertos, ¿a quién llevarías esa carnita asada para estar toda la noche ahí platicando con ellos, mi Diego? Y con esa pregunta cerramos el episodio.
Yo creo que llevaría en primer lugar a Guillermo del Toro.
Okay.
Porque Guillermo del Toro es alguien que entiende la animación como nadie más. Pues acaba de ganar un Oscar por animación y en su cuando le entregaron el premio dijo, es que la animación es nada más un medio, pero también es cine.
Claro.
O sea,
claro,
no es un género. Entonces, es alguien que entiende como súper bien la animación.
Yeah.
Yo creo que otra persona sería Steve Jobs.
Okay.
Porque pues es de las personas que inician con Pixar y con todo esto, ¿no?
Sí.
O sea, ¿qué le puedo conocer a estos pioneros de la animación?
Claro.
Y para encontrar como nuevos enfoques, ¿no?
Claro, claro.
Y también ver hacia el futuro. Ahorita está muy de moda todo esto de la inteligencia artificial y todo eso. Y yo creo que, no conozco a esta persona, no sé cómo se llama.
Yeah.
Pero el CEO de OpenAI, que es los que hacen el ChatGPT y todos estos.
Sí.
Como ver qué es lo que sigue y hacia dónde va mi trabajo, ¿no?
Ya, yeah.
Qué bien. Que ese es otro tema, pero
sí, eso estaría muy padre.
Ver hacia el futuro.
Estaría muy chingón esa carnita asada, seguro les dan a las 6, 7 de la mañana,
sí.
Seguramente en las mecedoras, llega la señora que va pasando por las tortillas en la mañana, y acá de que todavía Guillermo, Diego, Steve Jobs y esta persona
sí.
todavía platicando. Mi Diego, te voy a dar la mano, no va a salir de ningún lado, pero...
No, hombre, muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Algo más que se nos esté escapando que quieres agregar, mi Diego?
No, hombre, pues que si hay alguien que quiere o que le interesa el mundo de la animación y no sabe por dónde empezar, o si quiere algún consejo o quiere llegar a Canadá o lo que sea, puede encontrarme en Instagram como Diego Duarte. Me encanta hablar con la gente, ver qué dudas tienen y ayudarlos a venir para acá.
Qué chingón, Diego, porque justamente se trata de, ahora sí, como que ayudar a más banda. Entonces, pues de nuevo te agradezco y pues bueno, nos escuchamos en un próximo episodio.
Gracias. Gracias, Diego.
Bandita, pues muchísimas gracias por haber escuchado el episodio. La verdad es que yo estoy súper contento por haber podido grabar esto con Diego y muy amablemente me abrió las puertas de su casa, entonces está chingón. Y por otro lado, señores, quiero decirles que está abierta la cajita de preguntas y respuestas en Spotify. Acabamos de activar esa funcionalidad también para los demás episodios. Así es que vayan, chéquenlo, échenle por ahí unas teclas por ahí a ver qué les pareció el episodio, qué le preguntarían a Diego. Y pues encantado de poder estarles resolviendo las preguntas. Por otro lado, quiero agradecerle muchísimo a la banda que ya nos dejó su correo en norte-talks.com. La verdad es que vamos a estar trayendo todos estos referentes latinos. Va a estar chingoncísimo. El evento es muy pronto, así que por favor visítenos, déjenos por ahí su correo y les vamos a avisar de todos los detalles. Señores, mi nombre es Aldo Tobías. Esto fue...